Senador Fernando Lugo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Don Carlos Báez, muy buenos días a ti y a la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Senador, ¿estuvo con Evo Morales?
Evo estaba durmiendo.
¿Sí?
Sí. Estaba descansando. Él estaba descansando en el avión. Él no se ha bajado. Estuvimos ahí en el aeropuerto.
Ajá.
Con el embajador de México.
Con el embajador de México. ¿Y qué fue? ¿Tipo 1:30 de esta mañana, senador, o más tarde?
No, más tarde, como 3:30, 4, hasta las 4:52 que partió el avión.
¿Y usted estuvo todo ese tiempo ahí, senador?
De las 4 a 4:52, sí.
Me contaban que el ex vicepresidente también estaba en el avión.
Sí, García Linera.
Sí.
Estuvo allí.
Sí. ¿Y los hijos de Evo también?
No sé, no, algunos dicen que habían 3 personas más, otros que 15. Exactamente no quiero arriesgar ni mentir, ¿verdad? Pero lo que sí seguro es que estaba ahí el presidente Evo Morales descansando, durmiendo, y el vicepresidente García Linera, que bajó a la escalinata a saludar a algunas personas.
¿Usted pudo hablar con él? ¿Con García, digo?
No.
¿Con García?
No hablé.
Uh-huh.
Porque da la coincidencia que la última vez que le he visto ahí también fue allí en el aerotáctico, a ese linero, la última vez que nos encontramos.
Senador, ¿y por qué vinieron a Paraguay?
Y estaba allí también el director de la DINAC para reabastecimiento de combustible y también combustible, ¿no?
Ajá.
Ellos vinieron con un avión bastante potente, un Gulfstream que tiene casi 14 horas de autonomía de vuelo. Yo creo que con el reabastecimiento que hicieron aquí en Paraguay, llega hasta México y se manejaba otras versiones que de 1:30 hasta las 4:50 estuvieron ahí viendo un poco la hoja de ruta, por dónde ir. Se decía que Perú no le había autorizado en principio el vuelo por su espacio aéreo, pero finalmente creo que consiguieron todo y el itinerario es Brasil, Perú, Ecuador y hasta México.
¿Y con Brasil también hubo problemas, senador?
¿Perdón?
¿Con Brasil también hubo problemas para el sobrevuelo o no?
No, que yo escuchar no, con Brasil no.
Senador, esto quiere decir que ¿por qué decide Evo Morales salir de Bolivia? ¿Alguien le dijo algo, le contó algo a usted?
Yo creo en principio por la seguridad personal. Nosotros estuvimos en el grupo de Puebla estos días ahí en Buenos Aires y se ha conversado con el vicepresidente, con el presidente, incluso por la conveniencia no de ir a Bolivia en términos de solidaridad. Y justamente ellos nos afirmaban que ni ellos tenían seguridad y menos para unos extranjeros que queríamos ir allá a expresar nuestra solidaridad con el presidente, las autoridades y con el pueblo de Bolivia.
Para usted, ¿qué es lo que pasó en Bolivia, senador?
Y un golpe de Estado. La matriz es igual. La misma matriz de Paraguay, la misma matriz de Brasil, la misma matriz de Bolivia, es terminar con los gobiernos progresistas, con sus líderes principales, no permitirles competir electoralmente, como no permitieron con Lula, no quisieron permitir que Evo se pueda candidatar de nuevo y competir de nuevo. Es la misma batalla, pero en el fondo es un golpe de Estado con variaciones. Evo lo calificaba muy bien, que un golpe de Estado político, militar, policial. Él renuncia por la presión que tiene, y yo creo que si hoy alguien viene y le dice: Carlos, vaya, tu hija que la estamos torturando, renuncia a la radio, no sé qué van a hacer.
¿Y eso fue así, senador?
Totalmente. Los familiares están, los testimonios, los familiares, la casa de Evo, su hermana, a sus familiares más cercanos, sus colaboradores, sus dirigentes, sus ministros.
Senador, y bueno, pero también hay un estudio de la OEA que señalaba los cuestionamientos al proceso electoral boliviano. ¿Usted cree que Evo pudo haber hecho más para evitar este desenlace?
Que me digan cuánto por ciento de irregularidades hay. Aquí en Paraguay nuestra ley electoral dice que si hay 20% de irregularidades en la cuestión electoral, se suspenden las elecciones. ¿Correcto, verdad?
Sí.
Que me digan cuánto por ciento de irregularidades encontraron en Bolivia. ¿Ustedes saben?
No. ¿Usted sabe, senador?
La versión que yo es, no alcanza el 1%.
¿Ni el 1%?
Ni el 1%. Pero para la OEA, para la derecha, para los que mantienen el sistema mediático, hubo fraude electoral y Evo tiene que irse. En el fondo es el mismo sistema.
Fernando Lugosilla Ruiz Díaz le saluda. Yo creo que también cuando se hace un análisis de la situación hay que hablar de todo el contexto. Y aquí hay un contexto, más allá, quitando un poco este desenlace cuasi trágico que tiene Bolivia en estos momentos, hay una situación previa que hace que, digamos, que Evo tiene un problema, la candidatura de Evo tiene una legitimidad de origen. Es decir, por un lado, él convoca un referéndum, el referéndum le dice no. A pesar de que el referéndum le dijo que no, él se presentó nuevamente, había dudas constitucionales
con la sobre su... de la Corte.
Voy a terminar, senador. Sí. Entonces, el referéndum le dice no, él ya no podía ser candidato, la Corte le habilita, sabemos cómo funciona eso en nuestro país, sabemos cuando los órganos constitucionales están sometidos al poder de turno. Entonces, el tribunal constitucional decide abrirle la puerta nuevamente a una nueva reelección, la justicia falló a su favor y bueno, se presenta con la candidatura. Pero no solo eso, con ese problema de legitimidad de origen que tenía Evo Morales, suceden las elecciones y no gana lo suficientemente en primera vuelta como para quedarse en el poder. Queda la duda de una segunda vuelta electoral. Y yo creo que esos son los errores previos que hacen que tengamos este desenlace, senador Lugo. O sea, hay un problema de legitimidad de origen de Evo Morales que vino creciendo y su último error fatal, sin dudas, fue el conteo, el escrutinio y el TREP, que se suspende la publicación y al día siguiente, cuando terminaba en el 7% nomás de diferencia, se hablaba ya de una segunda vuelta en Bolivia, al día siguiente reaparece el conteo y Evo logra el 10%. Y ahí creo que ya se descompone totalmente el escenario. A mí me parece también que hay que asumir que hay un error de Evo que tiene una legitimidad de origen y a partir de ahí, y su último acto fue lo del resultado electoral. Si él hubiese permitido probablemente la segunda vuelta, esto no estaría pasando en Bolivia.
Es una versión.
No, es versión, senador, no. Versión es lo que se dice.
Pero si yo le digo que ganó por más del 10%?
No, usted hizo el escrutinio en Bolivia.
Según los resultados.
No. Estoy hablando la legitimidad de origen. ¿Qué me dice usted cuando el pueblo en referéndum dice no?
¿Se puede hacer una pregunta? ¿La candidatura a senador de Horacio Cárdenas tenía legitimidad de origen?
¿Y la suya tampoco, senador? ¿Ni la de Nicanor?
No. Ese es otro tema. Lo discutiremos en otro momento.
No, porque son el presidente.
Lo que podemos asegurar que no existe en Bolivia en la historia de Bolivia un gobierno mejor que el de Evo Morales.
No.
Eso tampoco es innegable.
No. Creo que eso en eso todos coincidimos, senador. Absolutamente. Evo probablemente.
A los mejores gobiernos se les tiene que descabezar, se les tiene que dejar de lado para que vengan otros gobiernos de derecha que estén más sometidos a otros intereses internacionales. Así nomás.
Senador, ¿y cuál es su lectura sobre lo que viene, lo que se viene en Bolivia? ¿Este alejamiento de Evo Morales va a calmar la cuestión, la agitación que tiene hoy el pueblo boliviano, los pro Morales o contra Morales, o de alguna manera puede enervar aún más el ambiente allí en Bolivia?
Es muy difícil predecir, ¿no? Como es muy difícil predecir cómo terminará en Chile, es muy difícil hacer hipótesis en estos momentos, más aún con no conociendo a fondo lo que es la cultura, lo que es la historia, lo que es la trayectoria, el testimonio de estos movimientos sociales, que fue un pilar que sostuvo el gobierno de Morales. Muy difícil predecir, ¿no?
Estaba leyendo justamente una publicación, dice, del análisis efectuado se concluyó que 78 actas, 23% de la muestra, presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona, según el informe. Esto es con relación al error que tuvo o a la irregularidad que tuvo la elección en Bolivia, senador.
No creo en ese informe.
No cree en ese informe.
No, tampoco creo en lo que puede decir la OEA. La OEA perdió toda autoridad moral como para erigirse en los maestros de la democracia. Más aún, cuando uno toma partido, ¿verdad?, es muy difícil ser objetivo y es muy difícil. La situación de Bolivia, seguimos afirmando, nosotros tenemos que solucionar los bolivianos sin injerencia, y eso es lo que se quiere, que se tenga injerencia y otros países que vengan a solucionar sus problemas.
Sin embargo, el propio Evo, senador, admitió como vinculante el resultado que diera la OEA de este análisis, de este estudio que presentó el domingo.
Claro, por la pacificación del país.
Sin embargo, cuando anunció que irían de vuelta a elecciones, no hubo caso. ¿Y cuál fue el factor determinante para que Evo presente renuncia?
Y la gran presión y persecución que tenían todos los que hacían el gobierno, sus familiares, ¿no? O sea, ahí se está generando, ojalá que no, ¿verdad?, una especie de guerra civil. Ustedes saben cómo, y tienen la información, y tienen la gente allá que está informando. Es muy difícil predecir en qué puede terminar todo eso, lastimosamente, porque la violencia nunca es buena consejera de llevar a soluciones que puedan durar mucho tiempo.
Senador, ¿quién más estuvo con usted en el aeropuerto de nuestro país? ¿Algún otro representante de Frente Guasú?
No, estuvimos con el senador Alberto Grillón, estaba el director ahí de AINAT, Melgareco.
Sí, señor.
Y eso.
Bueno, ¿y usted no confirma que Evo Morales no se bajó del avión?
No se bajó.
¿Usted no lo vio ni conversó con él?
No.
Sí, le vio, pero no conversó con el vicepresidente Álvaro García.
Él se bajó en la escalinata a saludar al embajador de México que estaba allí.
Senador, ¿usted cómo toma conocimiento de la presencia de Evo Morales en nuestro país? ¿A través de autoridades bolivianas o a través de nuestro país?
No, como a las 3 de la mañana me tuve una llamada telefónica que estaba en el aeropuerto.
¿Y por qué no pudo verle y no pudo hablar, senador? ¿Alguien impidió o cómo es eso?
No, estaba durmiendo.
Ajá. A nosotros nos dicen que estaban sus hijos también. ¿Usted no puede confirmar eso?
No. Yo no le he visto a nadie que estaba ahí. Yo he visto por la ventanilla que había gente ahí adentro. No puedo decir cuánto ni quiénes.
Uh-huh. Y nos decía por qué se vino a... ¿Por qué el avión vino para reabastecimiento, vino a Paraguay?
Así es. Esa es la información que por lo menos me dijeron allí.
Senador, ¿qué opina de la decisión de Mario Abdo Benítez? Ayer lo sabíamos a partir de las declaraciones del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que Paraguay le ofreció asilo político a Evo.
Sí, yo tuve una información de alguien, incluso nosotros estábamos en Buenos Aires, que el presidente Mario tenía esa predisposición de recibirlo a Evo si él aceptaba ese ofrecimiento. Pero yo creo que antes que eso ya había recibido la oferta del gobierno de México.
¿Le sorprendió la decisión del presidente paraguayo? Teniendo en cuenta las ideologías que ahora que están como muy marcadas nuevamente en Sudamérica.
No, Paraguay siempre fue caracterizada por ofrecer asilo político y la solidaridad y hospitalidad paraguaya conocida en todas partes, ¿verdad? Y cambiando un poco de tema, se fueron maravillados la gente del Colón de Santa Fe por la hospitalidad paraguaya en la final de fútbol. Uh-huh. Y como en el fútbol también en los turistas, ojalá que eso no la perdamos nunca. Y también no me extraña que se le haya, por lo menos por cortesía, ofrecerle al presidente de un país hermano y vecino.
¿Tuvo ocasión de hablar con Luis Ignacio Lula da Silva, senador?
Personalmente no. Estaba Dilma en la reunión. Uh-huh. Otra gente, hablé con Tracy uh-huh. Hotman. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ayer todavía, inclusive.
Senador.
Y no se puede predecir todavía nada de lo que va a hacer Lula. Se insistió en invitarlo a Lula que esté el 10 de diciembre cuando asuma Alberto Fernández, pero no hay una respuesta ni una certeza sobre eso.
Bueno, senador, gracias por compartir estos datos con nosotros. Compartimos con Monumental, con La Lupa, con Noticias Paraguay también. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Igualmente, ustedes son una hermosa jornada.
Adiós. El senador Fernando Lugo estuvo en la madrugada de hoy en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.